Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad. Yo ya me muero de amor, ver la vida sin reloj y contarte mis secretos, no saber y así besarte o esperar que salgas solo y vivir así. Yo quiero vivir así. Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es el momento para que pase algo. Yo quiero volverte a ver, yo quiero volverte a ver, quiero volverte a ver. Y hoy me siento como un niño, imaginándome contigo, como si hubiéramos ganado por habernos conocido. Esa sensación extraña que se adueña de mi cara, juega con esa sonrisa dibujando sus anchas. Y vivir así, yo quiero vivir así. Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es el momento para que pase algo. Yo quiero volverte a ver, yo quiero volverte a ver, yo quiero volverte a ver.
David Zotero, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, qué ganas de volverte a ver, como cantas en la canción.
Esa frase es mítica.
Gracias por venir a la noche de COPE.
Bueno, yo habitualmente me cruzo contigo en muchos eventos.
Es
en
verdad.
Los que coincidimos, pero...
Así tranquilamente tenías, sentados, te tenía unas ganas ya, David.
Tranquilamente sentados, había que venir.
Pues sí, yo te lo agradezco. Y fíjate, empezamos con esta canción, Una foto en blanco y negro, y claro, yo pienso, me pregunto, ¿qué piensas cuando oyes en la radio o cuando cantas? Porque cantas canciones del Canto del Loco.
Sí, canto algunas, no muchas, pero canto pues las que han sido para mí un poco más especiales. Y las que nacieron de una forma también un poco más especial. Foto en blanco y negro es muy divertida la historia que tiene, porque nació en una cinta de cassette que yo tenía cuando había cumplido ya los 18 años, con canciones mías que no eran ni para nada más que para mí.
Ay,
fíjate. Y entre esas canciones estaba Contracorriente también, Foto en blanco y negro y Son sueños, que han sido tres temas del canto míticos, ¿no?
Temazos.
Pero esas las tenía hechas antes del canto. Antes de empezar con el canto, las grababa en mi casa, así, hacía mis maquetillas y entre ellas estaba Foto en blanco y negro. Y luego fueron pasando los años, fíjate, no la metimos ni en el primero ni en el segundo disco, esa canción, porque no la veíamos.
Y fíjate, luego.
Y luego de repente, pum, nunca se sabe, las canciones nunca se sabe cuándo son su momento.
Sin duda. Oye, ¿te da morriña un poco?
Bueno, me da morrilla algunas cosas, otras pues las contemplo como parte de un proceso, como cuando piensas cuando estabas en la universidad o en el colegio, pues claro que sí, hay cosas que dices, ostras, que bien me lo pasé, ¿no? Y que como disfruté, pero ahora estás en otro momento de la vida. Ahora es como volver a la universidad, pues para mí no tendría mucho sentido como universitario. Igual me podría poner a estudiar una carrera como empecé a estudiar hace muchos años. Pero volver al rollo universitario pues no tendría mucho sentido.
Son etapas que vamos cumpliendo.
Pero son etapas, ¿verdad? Pero sí que tengo unos recuerdos espectaculares de todo lo que pasamos, la verdad.
Es que, David, fíjate, fueron 10 años de muchísimo éxito.
Sí.
El canto ha sido uno de los fenómenos musicales más importantes de los últimos 20 años. Erais muy jóvenes, colegas, primos, en tu
bueno,
caso.
Bueno, tengo que decir que hasta el año 2004 realmente el canto como banda potente no empezó a funcionar. Fueron 4 años primero de mucho remar. Y la gente que vio los comienzos, pues siempre hay una idea de que las cosas funcionan, pero en el 2004 estábamos haciendo la Riviera y llenándola, y era para nosotros un reto, o sea que no era tanto éxito desde el principio. Sí que en el 2005, con la Madre José, la gira que hicimos con Hombres G, etcétera, ya empezaba a pegar un poco de pelotazo aquello.
Por cierto, tuvisteis éxito aún sin, claro, era otra época, dijéramos aún sin redes sociales, ¿no?
Bueno,
Que
ahí yo tengo mi teoría que te voy a
había mucho
compartir.
ordenador, pero no había las redes sociales tal y como
Sí, lo que
se...
pasa, que es que es algo que no mucha gente sabe, nosotros teníamos un foro y estábamos entre las cuatro webs más visitadas de España, compitiendo con Marca, con Foro Coches y con, no me acuerdo qué, pues tipo El Mundo y El País. Entonces era un foro y estuvimos varios años en el top 5 de web más visitadas, lo que pasa es que eso la gente no lo sabe.
Eres un poco visionarios, ¿no?
Y
De...
eso fue la precuela del Instagram, del Facebook y
Claro.
del Twitter. Y nuestros foros pues tenían miles de comentarios que ahora pues, son los comentarios que están en las redes sociales de los artistas. Pero antes nosotros movíamos muchísima gente y muchísimo tráfico de gente
Fíjate, sí.
a través de nuestra web.
Y también lo que nos sorprendía a muchos, y nos sigue sorprendiendo, ¿no? Porque han pasado los años, seguimos siendo amigos. Y a ver, lo llevasteis en su momento, lo decíamos antes, eres muy joven, que tenías 19, 20 años.
19 años cuando
Tú
empezamos,
fíjate,
sí.
que lo llevasteis fenomenal, que
Ahora
trabajasteis.
tengo 31, mentira.
Pero en aquella época es que aparte de que trabajasteis mucho, es verdad, lo bueno es que no os volvisteis idiotas, ¿no? Que suele ser lo normal cuando uno es tan joven
Hombre,
y
algún
tiene tanto
ramalazo de
éxito.
idiotez tendríamos, seguramente, en algún momento,
No
porque
se transmitió.
en tantos años algún ramalazo de idiotez tienes que tener, porque si
Los
no,
que trabajamos
no
con
eres
vosotros en
humano.
los medios de comunicación lo llevamos bien, ¿eh?
Bueno, ojalá, eso es lo que hemos intentado siempre. Yo
Sin
creo que siempre
duda.
hemos intentado ser gente educada, pero si había que decir algo que no nos parecía bien, lo decíamos,
Sí,
¿eh?
sí,
No
sí, sí.
teníamos ningún problema. Yo me acuerdo una rueda de prensa en los premios MTV en Edimburgo, que nos dieron el premio MTV al mejor artista y era rueda de prensa de todos medios de comunicación ahí, en plan indie, entre comillas, que fuimos a la rueda de prensa y no nos preguntaban nada. Y yo les dije. No me corté, les dije, oye, ¿para qué habéis venido aquí? ¿Porque os pagan el viaje a Edimburgo? ¿Y os molan los MTV? Porque tenéis al ganador del premio MTV del
Y
año
no preguntáis.
y alguno se ha escuchado el disco para preguntarnos aparte de si tenemos muchos fans y muchas fans. Lo que levanté la mano que se ha escuchado el disco, levantaron la mano tres personas de 20 y dije, pues me parece que nos estáis faltando el respeto porque sois periodistas, venís a cubrir un premio a un artista español y lo mínimo que podéis hacer para opinar todo lo que estáis opinando.
¿Dónde fue?
Eso fue en Edimburgo, en una
Ah,
sala de prensa en Edimburgo, con toda
Edimburgo.
la prensa. Es muy bonito ir a Edimburgo a cubrir un evento y a
Ya,
cubrir
ya a la hora de
el.
la verdad
Pero a la hora de
no
la verdad, pues
trabajan.
yo ahí me cabré y le dije a la gente de los medios lo que pensaba. Les dije, joder, tío, escúchate nuestro disco y opina, porque opinaban muy libremente de que si éramos un grupo de fans, ¿no?
Claro.
Y dije, pero ¿habéis escuchado nuestros discos?
Ya, ya, ya,
¿Habéis?
ya.
No, las canciones de que suenan por la radio. Bueno,
Ya,
pues escúchate
entonces
el
qué,
disco.
claro, entonces qué hablas, ¿no?
Ahí, pues sí que había momentos en los que nos cabreábamos y decíamos las cosas que igual. En algunos momentos pues fuimos un poco inconscientes
La juventud.
porque pero no nos cortábamos tampoco.
Oye, y cuando estáis en lo más alto, porque yo creo que, bueno, el canto, una vez que ya tocáis el éxito, siempre ha estado arriba. No ha conocido vacas flacas en todo este tiempo. Y un día decidís que se acabó como grupo, cada uno por su lado. No sé, David, ¿qué era lo menos bueno para tomar una decisión así?
¿Cómo que era lo que era lo peor de tomar esta
Lo menos
decisión?
bueno, es decir,
Sí.
por no decir lo malo, ¿no? De qué tenía el canto del loco para decir hasta aquí hemos llegado, ya se acabó.
Bueno, hubo una época, la verdad es que el final, el último año y medio, de puertas para adentro fue un poco convulso con un par de temas que tuvimos judiciales con gente externa a la banda, que fueron bastante tristes y que desgastaron mucho la relación de todo, ¿no? Con nuestra propia música, con nuestra
Sí,
ilusión.
gente de fuera, fíjate.
Sí, gente que, pues bueno, que está condenada a que nos tendría que pagar dinero, que nunca nos va a pagar,
Ya.
pero bueno, en la vida pues tienes esta corrupción, ¿no? Que también en la música
Sí,
existe.
por supuesto.
Y nosotros, bueno,
Lamentablemente.
nunca, nunca, sí que teníamos un seguimiento de las cosas como pasaban, pero no nos volvíamos locos persiguiendo cada extracto de cada cosa, ¿no? Cada etiqueta.
Hizo tanto daño al grupo, sí, como
Sí,
para
hizo
decirle a
mucho
tu primo, hasta
daño.
aquí hemos llegado, tú por tu lado y
Bueno,
por el
nos
mío.
dijimos entre todos de, oye, ¿por qué no empezamos a hacer otra cosa diferente cada uno? Porque nos quemó muchísimo. O sea, fueron muchos juicios, muchos tribunales, fue un momento muy feo de nuestra vida y nos afectó porque nosotros, para nosotros, la música era jugar. La música, para los que lo hacen, tiene que seguir siendo jugar, no tiene que ser un negocio en el cual vayas a pensar en qué cuánto dinero vas a ganar y dónde va a estar tu inversión en 10 años. Y
es que si no, se acaba
claro,
rápido.
Por eso.
Se acaba rápido.
Entonces, hubo un momento que dijimos, ostras, esto está yendo por un camino feo. ¿Qué hacemos? Pues venga, vamos a parar un tiempo, vamos a pensar, vamos a... Nos dimos un tiempo, realmente, y luego el tiempo pues ha ido pasando y nos apetece estar como estamos.
Ya, claro, el tiempo, lo que pasa en muchas parejas, ¿no?
Claro,
te das un tiempo y al final...
Es una relación
no hay...
casi matrimonial,
sí,
¿no?
Sin
la,
duda.
La banda. Al final tiene mucho que ver con las relaciones personales, sentimentales, y el matrimonio es una empresa y una banda es una empresa, así funciona también, como ha sido durante muchos años y como de alguna manera sigue siendo, porque seguimos teniendo activos, ¿no? Que siguen generando pues ilusión también, porque hay gente que escucha los discos del Canto del Loco y le hace una ilusión y recuerdan cosas bonitas, y yo también. Pero sí que pasó un poco eso, nos miramos y nos dijimos, ostras, nos apetece hacer otra cosa distinta. Le hicimos caso al corazón. Si le hubiéramos hecho caso al bolsillo,
a la cabeza,
pues hubiéramos seguido, pero no le hacíamos caso al bolsillo, ni se lo hacemos nunca. Yeah. Yo creo que es así.
Oye, David, y con toda la trayectoria que ya traías, ¿por qué el pescado? ¿Qué es eso de que te daba miedo enfrentarte a las cosas? ¿Con lo que ya traías tú en la mochila? ¿Miedo a qué, David?
Pues miedo a muchas cosas. Miedo al éxito tan grande que llevábamos a las espaldas y empezar de cero. Es muy difícil.
¿Considerabas que empezabas de cero?
Bueno, yo tengo mis dudas ahí. Yo creo que la gente se fija mucho en los cantantes de las bandas y
pero en tu caso...
Había muchos fans muy, muy cercanos que sí, que por supuesto nos seguían como banda, pero el público masivo general y que seguía el canto de una forma tan bestial, que por eso fue una banda de tanto éxito, porque hubo un público generalista, ¿no? Como multitudinario, que no se fija tanto en las cosas, yo creo.
Vale, ese es el miedo que tú tenías.
Los fans... Ya. Están ahí,
ya
pero
no
aparte,
está Dani,
aparte
ya no está el resto, ahora estoy
se enfadan
yo.
Un poco porque la banda se ha acabado, o sea que hay que empezar de cero.
Pero eso es comprensible, ¿no?
Claro,
claro que la gente, nos enfadamos muchísimo.
Se enfada, la gente se enfada, yo he recibido muchos comentarios de enfado.
Y además es que os estabais en lo más alto y se acabó, ¿no? Dices,
yo recibo todavía tweets de gente que me dice, dejaros de tonterías y empezar otra vez con el canto del loco.
Normal, si es que yo entiendo perfectamente a la gente porque yo también lo he vivido, que no te lo explicas y dices, venga, solucionar lo que tengáis que solucionar y seguir.
Pero si no había que solucionar nada, si era una cuestión de qué te pide
el momento,
corazón.
Exactamente.
Es así.
Oye, y en este camino que has emprendido en solitario, realmente nunca has estado solo, porque el pescado ha tenido grandes amigos con los que ha compartido parte del viaje,
sí.
Como por ejemplo mis queridos paisanos los Galván.
Para mí es una alegría haberlas encontrado. Yo, cuando termina el Canto del Loco, una de las cosas por las que surge el pescado, aparte de porque me necesito sentir un poco protegido y no exponerme tan a pecho descubierto, era porque tenía más pinta de nombre de banda o de proyecto de banda que de solista, ¿no? Entonces me quería distanciar un poco de ese proyecto solista, típico, clásico, de tío que produce el disco, pilla unos músicos buenísimos y yo no soy eso, ¿no? Yo tengo genética de grupo, de local de ensayo, de ensayar, de meterme horas a darle vueltas al directo. Encontré a los Galván, encontré a la Bestia Almansa y a Carlos Vera, y ellos siguen estando ahí desde el minuto uno que empezó mi proyecto en solitario.
Bueno.
Y son mi banda desde el minuto cero.
Y con ellos, precisamente, así de bonito suena Historia de Terror.
Pero ¿a dónde vas? Estoy alucinado. esa cara que alguna pesadilla y me asustas, me dejas atado en una silla, pero ¿a dónde vas? Estoy alucinado, pero ¿a dónde vas? Yo solo quiero algo de paz, no te puedo aguantar, dame un segundo.
Pescao es el nombre de una de las canciones que compusiste cuando estabas en El Canto del Loco y que te sirvió, como tú dices, de escudo, ¿no? Para
de excusa, comenzar, sí, de excusa, de escudo.
Para comenzar este camino en solitario. Y cuéntame, ¿qué te ha dado el pescado que en su momento ya no te dio El Canto del Loco?
Continuar, ¿no? Continuar con mi forma de entender la vida, que es haciendo música. Me costaría mucho plantearme una vida sin hacer música. Igual algún día me lo tengo que plantear como medio de ganarme la vida, ¿no? Y me tengo que dedicar a hacer música para mí, porque la vida es así, porque hay veces que los proyectos funcionan y otras veces que no, y yo soy realista y siempre he tenido en mi horizonte que un día puede pasar que no haya gente suficiente como para que le guste mi música, como para tenerme que dedicar a otras cosas, y no sería ni el primero ni el último, ni sería algo le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Le puede pasar al más grande que pienses de la música española o extranjera, yeah, ahora mismo. Eso es algo que hay que tener siempre ahí, porque las cosas no están aseguradas.
¿Has seguido notando el calor incondicional de toda la gente del canto ahora con el pescado?
Pues si te digo la verdad, no toda. Había gente que le gustaba mi proyecto y había gente que no, pero eso es lo natural. Yo no soy El Canto del Loco, ni el Canto del Loco era parte de mí y yo era parte del Canto del Loco, pero yo solo soy diferente. Entonces sí es normal que haya gente que le gustaba el canto, que no le guste nada lo que yo hago.
Yeah.
Igual que hay gente que no le gustaba nada El Canto del Loco, nada de nada,
ya
y es fanática de lo que hago.
Qué bueno.
Nunca he exigido a los fans del canto que me tenían que seguir, para nada, ni quiero. Sin embargo, hay gente que le gustaba El Canto del Loco y le encanta lo que hago.
Sí, también. Sí, sí, claro.
Eso es así.
Sí, sí, es así. Oye, ¿y ahora sientes realmente que haces lo que quieres en cada momento? ¿Que sigues el camino que te marca tu música?
Yo creo que ese es el gran secreto de la vida, ¿no? Saber aceptar qué es lo que quieres en cada momento y bueno, de hecho es que vengo justo ayer en una conversación muy interesante con mi hija Luna, que tiene 10 años, de aprender a aceptar en la vida y que no puedes hacer lo que te apetezca en cada momento, muy porque bien, hay cosas en la vida que fluyen de otra manera.
¿Y cómo se lo explicas a un niño de 10 años?
Yo se lo dije como lo entendía yo. O sea, yo la senté ayer y le dije, mira, a mí me gustaría llenar el Palacio de los Deportes. Me gustaría ser número uno de ventas cada vez que saco un disco. Me gustaría que mis canciones tuvieran 10 veces más de millones de reproducciones en streaming. Me gustaría hacer una gira por Latinoamérica y que viniesen miles de personas a verme, y no 100, como vienen en algunas ciudades, ¿no? Yo voy a tocar a Chile y vienen 100 personas a verme, que es una cifra espectacular. Pero a mí me gustaría que viniesen 1000.
Yeah.
Así con todo, ¿no? Me gustaría tal, me gustaría cual. Y no lo tengo, y la vida es así, y me acepto lo que tengo y soy feliz con lo que tengo. Tú hay veces que quieres cosas y no puedes tener todo el rato lo que quieres ni como lo quieres. Tienes que aceptar que tienes lo que tienes y ser feliz con eso. Intentar adaptar tu estado de ánimo a lo que tienes. Y si todo el rato estás pensando en lo que no tienes, vas a frustrarte y vas a pasarlo mal. Entonces mejor que disfrutes lo que tienes en cada momento y no que te centres en lo que no tienes. Entonces eso mismo me lo aplico a mí mismo.
Luna lo entendió porque nosotros...
Luna lo entendió perfectamente, dejó de llorar y se fue a cenar. Porque lo que le pasaba era con la cena, que quería otra cosa que no había.
Yo.
Quería pasta y había una hamburguesa con arroz. Quiero pasta. Se metió en un bucle. Tenía hambre también, que los niños cuando tienen hambre...
Y ya la hora del... Exacto, y la hora también del sueño. Que todo se les junta, ¿no?
Y bueno, se fue hecha una magdalena a su cuarto, se tumbó en la cama y yo me acerqué y estuve hablando un buen rato con ella, haciéndola entender que hay veces en la vida en las que te toca hamburguesa, aunque quieras pasta.
Ya, tiene que ser así. Ay, qué difícil es todo.
Bueno, pues eso, con los mayores, con todo. Yo creo que hago,
así es la vida.
Artísticamente hago lo que quiero y me considero que si no hiciese lo que quisiera, no me dedicaría a esto. Ahí eso te lo aseguro. Yo no podría estar en el mundo de la música y que me llegase alguien y me dijese, tienes que cantar esta canción. Toma. Pues me digo, vale, gracias. Me voy a montar una panadería. Que me hace más feliz.
Voy a hacer pan.
Entonces, bueno, pues siempre he comprendido que uno artísticamente tiene que hacer lo que le llene el corazón y contar las cosas, sobre todo los que somos autores y contamos las cosas que queremos. Y yo no lo entiendo de otra manera que si no lo hago yo. Lo puedo hacer acompañado, lo puedo hacer inspirado, lo puedo hacer influenciado, pero siempre lo tengo que dar desde mi prisma, desde mi punto de vista. Pero hay veces que en este negocio de la música hay un montón de cosas que no pasan por tu voluntad.
Ya.
Es así. Y no me metí en política, que lo sepáis.
De
no
todas formas,
ningún.
Como...
El que entienda cada uno lo que quiera.
Aquí, como podemos hacer ahora mismo lo que nos da la gana, gracias a Dios, ¿qué te parece si abrimos tu segundo disco Ultramar?
Venga.
Y cantamos qué es lo que nos gusta. Una canción, además, que para mí es una de las más bonitas, como es Azul y Blanco.
Pude acercarme pasando inadvertido. Mi cuerpo baila cuando está contigo. Pedí un deseo para volver a verte. Si te dejas llevar, tal vez me traigas suerte. Pasé a buscarte y se nos hizo tarde. La noche terminó, perdidos por las calles. Dejé mis hojas secas en Buenos Aires. Y ahora puedo dar lo que no pude antes. Y voy buscando un corazón que no me juzgue, que no me haga sufrir. A descubrir lo loco que fui. Azul y blanco vuela por casi todas partes. Qué pena que no te haya, qué pena que no te haya conocido antes. Qué pena que no te haya conocido antes. Pero qué pena que no te haya conocido antes.
Bueno, este año casi nos traen los Reyes Magos un tercer disco. Casi viene de la mano de los Reyes Magos.
Viene un poquito después.
Un poquito después, pero es verdad, teníamos muchas ganas todos porque aquí además ya nos David nos da la sorpresa de que ya no es el pescado, sino David Otero. Supongo que ya por fin era una necesidad que conociéndote llega después de mucho autoanálisis.
Sí, la verdad es que sí que lo he hecho, ¿eh? Eso es cierto.
Claro, es que es una decisión que supongo que más que un concepto simplemente de cambio de nombre sin más, hay algo más importante detrás, hay un trasfondo importante.
Sí, mira, todo el proceso de este cambio, del pescado a bidotero, de encontrarme conmigo mismo, de ser un poco fiel a quien soy, de no tener miedo a expresarme, a abrirme, viene por un trabajo interno de núcleo familiar. Lo primero que hago cuando empiezo a componer este disco, antes de saber que va a haber tanto cambio, es reunirme por separado con mi familia, uno a uno, con las personas que más quiero, que más cerca están y que han vivido mi infancia. ¿Por qué me pongo el pescado? ¿Por qué siempre algunas determinadas conductas que se van repitiendo?
O sea, que ha sido un proceso estupendo, maravilloso.
Es un proceso familiar, bonito. Sí.
Hemos superado muchas cosas, entonces.
Sí, sí, la verdad es que sí. Nunca te arrepientas de tu yo del pasado, de lo que ha hecho y de lo que... Pero yo sí lo que hago es ese ejercicio de viajar hasta él y como que cuando lo ha pasado mal intentar volver. Es decir, no te preocupes, intentar sanar.
Claro, bueno, como dice aquel, miramos para atrás para coger impulso.
Sí, eso es, totalmente.
Porque nos ha salido un disco muy bonito además, muy amoroso.
Sí, es de mucho amor. Sí.
Muy amoroso y además con grandes amigos dentro. Canciones compuestas por Jorge de Maldita Nerea, por supuesto ahí están los Galván, digo Cantero, de Funambulista, qué bonito ese aire.
Sí, hacía mucho que no componía con gente, eso es algo que me ha pasado en este disco. Que cuando empecé a escribir todas las canciones del disco y me junté con Tato Latorre, que ha sido el coproductor conmigo, me dijo, ¿por qué te vuelves a juntar con gente? Yo desde que... componía con Dani, no me juntaba con nadie a componer, siempre componía solo. Y dije, sí, ¿por qué no? Más divertido. Y le llamé a Diego, Diego, vente a casa y componemos un tema juntos.
Qué bonito ha quedado.
Y salió aire, que ha sido un temazo. Sí. Ahora mismo sigue estando la canción más reproducida mía en Spotify, con mucha diferencia, sí, ¿no? Es que yo creo que son 300.000 escuchas semanales o mensuales, algo así. No, nunca me acuerdo bien de esas cifras. Y nos juntamos los dos y nos empezamos a inventar una historia juntos y a componer una melodía juntos. Y yo me sentí como con la potestad de defender el trabajo de autor. Y me encanta llevar el nombre de los autores que me han acompañado en este disco. Porque hay gente que no lo hace, ¿eh? Gente muy famosa, muy conocida, que esconde con quien compone. Y a mí me pone de los nervios y me saca de quicio que gente con tanta influencia en el mundo de la música sea capaz de hacer cosas así. Entonces yo que soy autor, los pongo en primera plana para que se lea. Diego Cantero, funambulista, compuso una canción conmigo preciosa y tiene un talento. ¿Y por qué?
Pero
no
en
lo
eso
vas
se
a
nota
decir.
Que eres autor, sobre todo.
¿Por qué no vas a decir? ¿Por qué no vas a reconocer que el talento de los otros?
¿Y qué has sentido al ver tu nombre en la portada? Tal cual, David Otero. Pero, Ale.
Al ver mi nombre y al ver mi foto, que nunca me la había puesto.
Bueno, sí, la foto es muy chula, por cierto.
Siempre me escondía. Pues eso es todo, todo pasa a formar parte del mismo estudio,
proceso del que hemos hablado. Sí, exactamente.
Yo no me apetecía poner mi cara en las portadas.
Queda muy chula la portada.
Que decía, no, ahora no. Ahora me apetece que ponga otra cosa.
Bueno, nos vamos a despedir ya con aire. Lo que pasa que antes yo quería hablar de un episodio. Fíjate, antes del verano hablamos en el fin de semana de COPE que te ibas a Latinoamérica, donde se te quiere mucho y donde parte de tu corazón también lo tienes ahí, especialmente en Buenos Aires. Y decíamos, oye, la vuelta en septiembre va a tener algo muy gordo. Es que, a ver, tenemos que estar en la Riviera con mis amigos, con todo, que vamos a montarla una muy gorda.
Qué bonita ha sido. ¿Ya está?
Ya está. Lo has conseguido.
Hay veces que me tengo que parar delante del espejo justo donde salí a tocar y decírmelo. Esta gente viene por ti, viene a verte, disfruta que están aquí, han pagado una entrada, han llenado la Riviera porque se ha llenado.
Has disfrutado.
Y vienen a verte.
¿Contento?
Sí, muy contento.
¿Ha merecido la pena?
Muchísimo.
¿Ha merecido la pena? Sí, sí, sí. Vamos a despedirnos con esta historia tan bonita de amor entre océanos y nubes. Es que solamente se te puede ocurrir a ti con aire. Sí. Es verdad.
La verdad es que a mí me gusta mucho personificar elementos que no son tan personificables, como una playa en Castillo de Arena. ¿Te acuerdas de la canción de Castillo de Arena? Pues Castillo de Arena es la historia de una playa que se enamora de una chica que va todos los veranos a verle, ¿no? Y en este caso son el océano y la atmósfera, el viento, las nubes, los fenómenos meteorológicos, los que se enamoran los unos de los otros y forman este aire. Tiene una dimensión más irreconocible que la nuestra, ¿no? No tienen esos brazos, ni esa cabeza, ni esos ojos que miran a nadie, pero están ahí y yo creo que sí que forman parte de una vida. Y de vez en cuando le dedico una canción a ese tipo de cosas que me parecen igual de honorables y de queribles que una persona.
Pues con ella terminamos, David Otero. Gracias por venir a verme a la noche de COPE. Suerte en todo.
Un beso. Espero que hayáis disfrutado de este ratito de
ya
charla.
Sabes que se te quiere.
Muy íntima, ¿eh? Además.
De eso se trata, ¿no? Es que la noche tiene eso, que nos hemos encontrado muchas veces y nunca hemos tenido el momento este de sentarnos tranquilamente y hablar. Había muchas cosas pendientes y muchas cosas que...
Pues por eso ha sido tan bonita la entrevista.
Pues te lo agradezco y te deseo lo mejor.
Muchas gracias. Un beso para todos.
Agua, yo sé que tú eres el agua, cayendo como nostalgia, cristalina y transparente, tú eres agua. A veces mares en calma y otras inundas mi alma. Necesito una razón para ser el viento que te empuja y levanta tus olas, el que te hace subir hasta las nubes solas. Y antes de que vuelvas a llover, déjame que te levante. Y antes de que cambies, déjame que nos mezclemos en baile, porque tú eres como el mar.